FM 88.7.
Sin aire.
Sin aire. No hay fuego.
No hay fuego. No hay fuego.
Hay sucesos que cambian la historia, que incluso pueden partir la historia de la humanidad en dos. Pienso, por ejemplo, en la caída de Constantinopla.
Horrible.
¿No? ¿Se les ocurre algún otro suceso que haya roto la historia de la humanidad?
Racing campeón del mundo en el 60. ¿No?
17.
El muro de Berlín.
Ay, me cago.
La caída del muro de Berlín. El gol de Chango Cárdenas. ¿Fan o algún otro episodio?
La mujer comienza a votar.
Ajá. En el 49.
Bien.
Muy bien. Está chequeados.
En nuestro país, por supuesto.
Sí, la revolución industrial, ¿no? Con la constitución, en el 51 son las primeras elecciones que participan. Uh-huh.
La invasión de tribus germánicas al Imperio Romano.
¿Por qué no?
La historia argentina también, no solo la universal, se ha encontrado con sucesos que la han cambiado para siempre. Recién hablamos del voto femenino, puedo pensar también en el cordobazo. Uh-huh. Sin embargo, hoy, sábado, ¿qué fecha es hoy?
Hoy es 19. Uh-huh.
Sábado 19 del 11 del 2016, quedará para siempre marcada en la historia de las luchas, de las grandes luchas de la Argentina.
¿Te parece?
Afuera de nuestro estudio, aquí en FM La Tribu, hay un micro, hay una combi.
Sí.
Hay catering también.
Sí, sí.
Que nos va a llevar acá cerca, a la cancha de Atlanta.
Un saludo.
No a un acto de patria grande, ellos están en el Vaticano.
Ajá. No a un partido de Atlanta.
Tampoco.
Del Bohemio.
Sino a un acto de la verdadera izquierda, la izquierda que está preparada para gobernar.
Nunca te vi tan serio en 5 años de radio.
¿Hay una izquierda preparada para gobernar?
Esto es una gran pregunta.
Por favor, ¿de quién estamos hablando? Del frente de izquierda que hoy terminará con años y años de peleas, de chicanas, de acusaciones, sí, para conformar el partido de la vanguardia que lleve a tomar el poder y echar a Mauricio Macri. Un aplauso para él.
¡Bravo! ¡Grande fit!
¿Cómo lo sienten? ¿Están listos para lo de hoy? ¿Les llegó la acreditación?
Sí. Es conmovedor.
Yo estoy muy emocionada, la verdad. Siento un orgullo.
¿Y Tahi Hackman irá en algún momento?
Se comenta que está.
Sale fácil saludar.
Se comenta que está camuflado. Sí, sí, sí.
Irá
gorra
disfrazado.
Y gafas.
Uh-huh. Hay otro que tal vez irá disfrazado.
¿Quién?
Que no sé si estás invitado.
No.
A ver, no sé si estará del otro lado.
¿Invitaron a alguien?
No. Nosotros igual sí le damos voz en este programa. Porque es nuestro Mesías, es nuestro padre.
Ese es el cuando no está mal hacer un asadito.
Es el que va a manejar el micro para llevarnos a nosotros a
¿cómo que no lo invitaron?
Un viaje de media hora con él, hablamos de todo.
Gracias.
Lo saludamos a George, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, ¿cómo se siente Marquito en esta tarde tan especial?
Y entonces me fui a Brasil.
¿Por eso no vas? Yo creí que era porque no te habían invitado, Jorge. No sé por qué te fuiste a Brasil.
¿Quién fue el menemista y ahora dice que es el team menemista?
¿Se lo está diciendo Nicolás del Caño? No.
Hablando.
Esa era muy buena voz para...
Tevez.
Qué lindo, ya pasó el partido, Jorge. El partido de la selección.
Le podemos preguntar igual por qué opina de la decisión del seleccionado de no hablar más con la prensa. ¿Cómo
así
ves?
Que es un robo a mano armada.
Jorge, si hoy pierde Huracán, ¿se va Caruso?
Cuando apareces muy izquierda, apareces por el otro lado de la tierra redonda.
Le está hablando a la gente de Huracán, que le gusta mucho el fútbol, el tiki-tiki, sí. Y se están yendo a la B otra vez. Me parece que va por ahí.
Pobre Caruso, ¿no?
¿Alguna pregunta antes de despedirlo? Porque
acá vamos a mandarle un abrazo grande y debe estar muy solo en este día tan triste para él.
Se trata de quién paga la factura de esta nueva crisis.
Totalmente.
Claro, sí. Palabras precisas, ¿no? Palabras que estarán ausentes en el escenario, en el altavoz.
Pero acá
de este acto.
No, estoy diciendo una Argentina socialista, una América Latina socialista, un mundo socialista.
Qué hermoso. Por supuesto, ¿quién no quiere eso, Jorge?
Gracias, Jorge. Bueno, si te vemos después,
grande.
Y si no, te contamos pues qué fue lo que pasó en Atlanta.
Sí.
De Rock and Roca número 189, siendo las 15:11. Además de contarles de qué va, siempre planteamos, como lo hizo alguna vez algún pensador de la escuela de Birmingham, ¿sí? De la importancia de los receptores en la comunicación, de en la participación y en la decodificación de mensajes. Todo eso para decir, digan las redes sociales.
Para participar de este programa en Facebook, Derrocando a Roca, en Twitter, @derrocandoarroca, o los teléfonos de FM La Tribu 4864-0489, 4866-1095, y mencionando el tema de las redes sociales, nos llegó un saludo a Ariel Vélez desde Neuquén, que como cada sábado nos escucha. Abrazo grande.
Gracias.
También, Ariel.
Un saludo.
Bueno, Ariel, te contamos de qué va el Derrocando a Roca de hoy. Nota principal tiene que ver con una película que se va a estrenar el próximo jueves acá en el barrio de Congreso, es donde queda el cine de Gomont.
Sí.
Sí, señor.
Avenida Rivadavia y en diagonal a esa tan lamentable institución
bueno,
Argentina. Bueno, me viene picante una vez.
La semana pasada pateó el aborto una vez más.
Instituciones, aguante la República, tranquilo.
Se va a estrenar la película 70 y pico, que es muy interesante porque el director, que se llama Mariano, tiene una relación muy fraternal con su abuelo, que es Héctor, ¿sí? Crece con él, tiene un vínculo obviamente ligado por lo fraternal, por lo cariñoso. Sin embargo, él va creciendo y se entera, o hay que preguntarle cómo llega a eso, que cuando su abuelo fue decano de la facultad de diseño y arquitectura de la UBA, bueno, quizá tuvo complicidad o incluso estuvo ligado a desapariciones de estudiantes. O sea, fue un actor civil importante en el sistema represivo de la última dictadura. Así que esta película pinta muy interesante para desentrañar ese vínculo y un nuevo aporte a conocer esa época, ¿no? En este caso es del sector estudiantil.
Uh-huh. Así es.
Así que 70 y pico, su director Mariano Corbacho estará hoy en FM La Tribu.
Muy bien.
Fanu.
Bueno, hoy tenemos la última sección de feminismo del año. Vamos a hablar sobre travesticidios y la decisión que tomó el movimiento de travestis y trans en nuestro país, donde van a salir a gritar el próximo 24 de noviembre en Plaza de Mayo a las 17 horas, porque decretaron el estado de emergencia y también para visibilizar las muertes, ¿no? Frente a la indiferencia y la exclusión social y del Estado, por supuesto, que hoy en día estamos viendo, ¿no? Por lo menos nosotros. Vamos a hablar con Violeta Alegre. En realidad tenemos su testimonio, que es una de las activistas trans que está impulsando la convocatoria.
Bien, espacio de feminismo Soy Enderrocando, que además estará ligado al azar en algún punto.
Sí,
¿Se escuchan el ruido de las hojas?
No, moverse. no se escucha, pero tenés un libro en la mano.
Éter, claro que sí. Mujer Basura, Performance y Feminismos, de Paula Nanín Telis. Nota que salió en Derrocando Roca, hecha por nuestra compañera.
Un bellísimo libro sobre feminismos, activismo y performance. Así que ojalá que se lo gane alguien.
Me gusta la palabra performance.
Si nos rastrean en las redes sociales, todavía están a tiempo de comentar y compartir para sumarse.
Sí, por supuesto. Pueden participar.
Sí, están participando.
Editado por Milena Cacerola, Mujer, Basura, Performance y Feminismos.
El compañero Javier Chato es un joven que entre varias artes que practicás.
Sí, señor.
Está entre ellas el desentrañamiento de canciones de rock.
Así es.
Así que por eso, ante tanta maña y admirable...
Es un don.
Te quería preguntar por qué el tema de arranque es este que va a sonar ahora.
Traduzca, Javier.
Elegí este tema de arranque, no voy a hablar de la canción en sí, pero me recordó...
Hacete el boludo.
...a una compañera del colegio que veíamos mal en ese momento, cuando éramos adolescentes o preadolescentes, sus gustos musicales.
Ah.
O sea, sí, no la valoramos. Entonces,
un punk intolerante, digamos.
Entonces, hoy valoro su apertura musical porque era una gran compañera. No me acuerdo su nombre, pero se la dedico. Sé que estará escuchando.
Esto es Derrocando a Roca, que al periodismo lo callen otros.
Lo que quiero es que pises sin el suelo. Lo que quiero es que pises sin el suelo.
¿Te sacaron de la cocina?
No, yo soy femenina.
¡Feminazi!
¿Sabés lo que necesitabas vos?
¡Andá a lavar los platos!
existen. Los feminismos invaden derrocando a Roca. Somos malas, podemos ser peores.
40 años, dirigente del movimiento antidiscriminatorio de liberación y secretaria trans alterna de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex. Asesinada en su departamento de Rivadavia al 6700 en el barrio de Flores. Laura Moyano, 35 años. Encontrada sin vida y con el rostro desfigurado en una obra en construcción en Córdoba. La autopsia reveló que murió por asfixia tras recibir varios golpes en la cabeza. Marcela Estefanía Chocobar, 26 años. Trans salteña. Hallada en un baldío en Santa Cruz. Su cráneo estaba en una bolsa de nylon junto con prendas de vestir. Evelyn Rojas, 26 años. Hallada sin vida, la mataron a golpes en una estación de servicio abandonada en Misiones.
Estefanía Verónica Santoro es la encargada del espacio de feminismos y bueno, creo que ya contando estas historias, Fanu, nos vas introduciendo a un tema que es bastante importante, pero que bueno, no tiene visibilidad en otros lados, me parece.
Sí, vamos a hablar ahora de travestis y trans. Demasiado nada. Por ellas también salimos a las calles. Por ellas también dijimos ni una menos. El lunes 31 de octubre, varias organizaciones trans y LGTB convocaron a un escrache a la Casa de la Provincia de Misiones en Avenida Santa Fe, acá en Capital Federal.
En el centro.
Sí, para exigir justicia por el crimen de Evelyn Rojas, que recién nombramos, y por todas las compañeras asesinadas, para repudiar el odio hacia las personas travestis y trans. Pero no tuvo la convocatoria y la masividad que sí lo tuvo el Ni Una Menos y todas las marchas que se vienen haciendo en contra de los feminicidios.
Está bueno porque nos propone pensar por qué esas muertes que se pueden seguir contando, no sé qué lugar tendrán en los grandes medios, si algún parrafito pequeño en la sección de policiales o ni siquiera, no interpelan y, ¿esto quiere decir? Traduciendo, no le importan a nadie.
Claro. Justamente en los medios de comunicación hegemónicos muy poco se habla de estos casos y mucho menos ni pensar que se los llame travesticidios. Hablan de asesinatos o, como bien vos decís, en alguna sección policial. La realidad es que la violencia ejercida sobre los cuerpos de las personas travestis y trans demuestra el desprecio que existe en la sociedad. Las vidas de estas personas se encuentran totalmente desprotegidas, carecen de valor alguno, no se los considera sujetos de derechos, no hay leyes que las amparen y, por supuesto, sus muertes no están en la agenda de los medios. Más allá de tener una ley que, a la que pueden acceder a su identidad, esto sigue sin tener visibilidad.
Tanto nuestras vidas como nuestras muertes importan menos para esta sociedad y para el Estado, porque no hay un compromiso como quizá existe con otros cuerpos. Desde el momento que somos excluidas de la institución primaria, que es la que debería tener las responsabilidades y compromisos paterno-maternales, amorosos, de cuidarnos, dejándonos en la calle prácticamente, a temprana edad, robando nuestras infancias. Y esta sociedad lo único que nos ofrece a cambio es sexo para poder pagarte la comida, la pensión, con suerte y si tenés ánimos y mucha energía, poder llegar a estudiar algo del cual otro sistema que es totalmente excluyente es el sistema educativo.
Fanu, ¿a quién sumás entonces a la mesa a través de su voz?
Recién estábamos escuchando a Violeta Alegre, que es activista trans y bueno, ha escrito muchas cosas al respecto sobre su movimiento.
Hablaba recién del sistema educativo, que bueno, hay una mínima posibilidad, pero obviamente que sigue siendo excluyente.
Sí.
¿Hay algún antecedente positivo hace poco, no?
Sí, hace un mes nosotros nos enteramos, nosotras, que Verónica Jesús López pasó a ser la primera mujer trans docente en la provincia de Mendoza. Esto es algo impensado, ¿no? Porque seguramente si muchas mamás o muchos papás podrían ponerse en contra de esto, ¿no? Porque no, porque la maestra o la docente tiene que ser una persona de apariencia heterosexual. Uh-huh. Pero bueno, en Mendoza Verónica lo logró. La mejoría que está viendo en el sistema educativo, en el acceso del sistema educativo, tiene que ver con un informe que realizó el Ministerio de Defensa hace muy poco sobre la situación educativa de las personas trans, y lo que arrojaron los datos fue que en los últimos 10 años ha mejorado, ¿no? Uh-huh. Por supuesto que esto tiene que ver con la ley de identidad de género, porque gracias a que ellas son reconocidas por las instituciones, su identidad es reconocida, esto de alguna forma mermó
mínimamente.
Sí, la discriminación que hay en la sociedad, ¿no? Más allá de los bachilleratos como el Mocha Celis, que hoy en día tienen mucha importancia, ¿no? Donde las personas travestis y trans pueden terminar sus estudios secundarios. Pero bueno,
hay deudas también en algún punto.
falta un montón, falta el derecho que falta que estas personas puedan acceder a derechos básicos como un empleo formal, como salud, como vivienda. Muchas de ellas viven en pensiones hacinadas con muchas más compañeras, no pueden acceder al trabajo formal, por supuesto, y el odio, la discriminación y la violencia institucional siguen existiendo.
Y lo más importante, a lo que falta, es justamente sensibilizarse y dejar de tomar como normal encontrar decenas de mujeres asesinadas o que haya un caso nuevo cada día o cada dos días.
Saliste preparada, le dije. Yo tenía la cara destrozada y me dolía todo el cuerpo. Eran las 6 de la mañana y caminaba perdido por los bosques de Palermo. Me acababan de robar y encima me habían cagado trompadas. Mientras andaba sin rumbo, la gente me ignoraba. Ese que se acababa de despertar para salir a correr ni me miró. Los autos me tocaban bocina, se reían de mí. Pero fue ella, una chica travesti, la que me preguntó qué me había pasado. Vení que te curo un poco, me dijo. Nos sentamos en un banquito y abrió su cartera. Más bien un bolso grandísimo donde entre varias cosas había Perminox, gasas y alcohol. Yo tenía la cara destrozada. Saliste preparada, le dije. Ella no se rió como yo esperaba. No me queda otra. Para estar en la calle hay que estar preparada para cualquier cosa. La gente, la policía, están todos muy locos. Cada vez que salgo, no sé si vuelvo. Yo nunca en mi vida salí con alcohol y gasas en mi mochila. Pero ella sí. Todos los días.
Esto cuento algo, recién me contabas la historia en la previa, que es una historia real que le pasó a un amigo tuyo.
Sí, esta es una historia, así como la cuento, es el testimonio de un amigo mío. Y bueno, esto demuestra la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las personas travestis y trans. No solo las travestis y trans que ejercen trabajo sexual, porque no estamos hablando solamente de ellas, sino cualquier persona, por el solo hecho de ser travesti y trans, por el solo portar su verdadera identidad, por el solo hecho de manifestar su elección de género, están
inferioridad.
Vulnerables a estas situaciones de violencia. Y cuando pasan estas cosas, ¿quiénes las protegen? ¿A quiénes pueden recurrir?
Si bien hay un precedente importante luego de la ley de identidad de género, aún falta mucho. Hay muchísimas cosas por cambiar y el gritazo, visibilizar nuestras muertes, es parte de plantar también de que nosotras estamos y que tenemos el mismo derecho a vivir y el mismo derecho a gozar de la ciudadanía como goza cualquier ser humano. Esta sociedad nos dice: no matarás, todos somos iguales ante la ley, pero evidentemente y claramente no pasa con todas.
Entonces, decimos, falta un verdadero compromiso de parte de todos y todas, ese compromiso que tampoco encontramos en las instituciones y en el Estado. Falta que les debemos el respeto. Estos cambios sabemos que sin dudas posibilitarán mayor aceptación y el desarrollo de una vida digna en igualdad sin ser estigmatizados por su identidad. Por eso, como les decía en el inicio del programa, el 24 de noviembre en Plaza de Mayo, desde las 17 horas, vamos a estar diciéndole no a la indiferencia. Vamos a estar diciendo basta de travesticidios. Vamos a unirnos para gritar que dejen de matar a travestis y trans. Entonces, que los travestis y trans dejen de ser demasiado nada.
Miles de ventanas, miles de edificios, pero aquí es difícil encontrar un individuo. Cientos de ventanas, cientos de sueños, pero en periferia solo olor de factoría. Y en ambos casos la misma situación, y nadie te regala una alegría. Sé que tú eres una chica de la gran ciudad, tú no eres una chica de la periferia. Sé que tú eres una chica de la gran ciudad, tú no eres una chica de la periferia. Sé que tú eres una chica de la gran ciudad, tú no eres una chica de la periferia. Sé que tú eres una chica de la gran ciudad, tú no eres una chica de la periferia. Acá cientos de personas en un tren por la mañana, decenas de personas por la noche en colectivo. Volver a casa, difícil situación en cualquier lugar. Sé que tú no eres una chica de la gran ciudad, tú no eres una chica de la periferia. Sé que tú no eres una chica de la gran ciudad, tú no eres una chica de la periferia. Sé que tú no eres una chica de la gran ciudad, tú no eres una chica de la periferia. Sé que tú no eres una chica de la gran ciudad, tú no eres una chica de la periferia. Acá, oh oh oh, en cualquier lugar, en la periferia, en la gran ciudad. En la gran ciudad, oh, 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 de la periferia. Cuando mira, cuando
nos vamos a tomar 5 minutitos y ya venimos.
FM 88.7, frecuencia modulada estereofónica.
Bueno, la ley de medios, la diferencia sustancial es que no, esa ley no va a ser para nadie en particular, que va a auspiciar la libertad de expresión absolutamente en Argentina con las menores restricciones posibles, es decir, la mejor ley de medios es la que no existe, y esa es un poco la idea.
Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo.
La tribu.
En todo camino y jornada está siempre conmigo.
Sin aire, no hay fuego.
Aunque eres un...
Los argentinos han sufrido demasiado en este espantoso periodo que han vivido. Tanto los que estaban aquí, como los que tuvieron que irse, como para que esto caiga en el olvido o caiga en la indiferencia. Estoy convencido de que estas experiencias negativas pueden traducirse en historia positiva, pero todo depende de nosotros. Una vez más, no hay que andar buscando figuras que puedan salvarnos. Si no nos salvamos nosotros como pueblo, no nos salvaremos más.
Estás escuchando Derrocando a Roca.
Quince y 37 minutos en este momento, señores, la precisión de FM La Tribu.
Santi, te dije que uses anteojos.
Pueden participar de este programa en redes sociales, Facebook Derrocando a Roca o en Twitter @ Derrocando a Roca.
Sí, sí, un saludo a Daniela Dofo, que participa vía Twitter.
Del sorteo que tenemos, ¿no? Del libro.
Gracias.
Mujer Basura.
Performance y feminismos.
Para el cierre del programa estaremos hablando de ese tema. Vamos a entrevistar ahora a Mariano Gorbacho, que es cineasta, es director de la película 70 y pico. Es un documental que aborda la participación de su abuelo, Héctor, que era decano de la Facultad de Arquitectura en el año 76. Y bueno, si hubo o no cierta complicidad con el aparato represivo, porque hubo cientos de desaparecidos en esa facultad. Así que el documental se estrena el próximo jueves en El Gomón y vamos a hablar entonces con Mariano. Buenas tardes, Mariano, ¿cómo andás?
Buenas tardes a todos ahí.
Gracias por sumarte. Estamos acá Santiago, Javi, Estefanía, Carlos. Y lo primero que queremos preguntarte es por tu expectativa, que si bien la película se ha exhibido en algunos lugares en la previa. El jueves es como el estreno oficial, ¿no? Y son 4 años de laburo, que imagino que tenés tus sensaciones.
Sí, totalmente. Así que estamos sumamente entusiasmados, tanto yo como Juan Pablo Díaz y Martín de Dios, que son los compañeros con los que estuvimos trabajando estos últimos 4 años la película desde el principio. Así que sumamente emocionados, esperando a ver cuál va a ser la repercusión ya en una sala tan grande como El Gomón, con 2 fechas por día, con casi 2 semanas de tiempo en cartelera. Así que esperando a ver cuál va a ser toda la repercusión de todo lo que hemos podido generar de apropiación de la peli y de estas muestras que vos bien contabas que hicimos anteriormente, como para tratar de instalarla un poco.
Mariano, cuando empezamos a conocer la historia, nos llama, obviamente que llama muchísimo la atención. Queríamos preguntarte si hubo algún momento de tu vida, algún hecho puntual que dijiste, bueno, voy a empezar a investigar qué pasó con mi abuelo, o fue un proceso que se fue dando en tu propia vida.
No, más que nada sí ha sido como un proceso de cientos de charlas con mi abuelo, de diferentes conversaciones en las cuales él siempre dejaba de manifiesto su posición frente a los hechos ocurridos en la última dictadura militar en Argentina y en años previos también en la facultad, y sobre su pase al mando de la facultad en el año 76. Y en ese sentido, esas preguntas, todas esas dudas que se fueron asentando por ahí detrás de todas estas conversaciones, generó que por ahí en época de estudio, cuando yo estaba terminando la carrera de cine documental en el Instituto de Arte Cinematográfico de Avellaneda, salió la posibilidad de hacer un trabajo práctico con materiales de archivo diversos, y yo elegí toda la documentación que mi abuelo había guardado durante años de su pase por la facultad. Y esto eran cartas, amenazas de muerte, diferentes solicitadas del Ministerio de Educación y demás, y con esos materiales hacer un relato que finalmente, después de 4 años de investigación, terminó decantando en lo que hoy es 70 y pico.
Y Mariano, consultarte, hoy en día me parece que las temáticas de la dictadura han atravesado tanto la literatura como el cine y diversos formatos artísticos. Siempre está, me parece a mí, muy bueno y es muy positivo seguir profundizando en aquella época. Y lo que trae, me parece particularmente, la historia 70 y pico es, tal vez, dentro de lo narrativo, como una cierta originalidad en cuanto a cómo contar el hecho, siendo vos nieto de tu abuelo involucrado, si se quiere, protagonista, principal personaje del documental. Me parece que en ese estilo es como que se suma un estilo narrativo para contar experiencias de la última dictadura militar.
Sí, primero que todo vale la pena mencionar que yo tengo 29 años, por lo tanto no tengo liazón directa con el periodo, no vivía en ese periodo histórico, por lo cual también hoy por hoy empieza de a poco a surgir una nueva generación, ¿no? Ya por ahí más vinculados a esa generación nueva que surgió ya en democracia. Digo, yo nací en el año 87, pero bien lo que mencionás vos, el punto de vista que nosotros decidimos contar, consultándole por ahí a diferentes investigadores, teóricos, especialistas, críticos de cine, etcétera, decían que no conocían ningún material hecho dentro de la cinematografía local que sea retratado desde el punto de vista de un familiar directo, de un partícipe de la represión, que haga una mirada en oposición. Uh-huh. Y en ese sentido, si se quiere, tenemos esa ventaja de tener un punto de vista novedoso. Y
que es un desafío también, digamos.
Sí, desde ya, una responsabilidad también en ese sentido, porque nosotros tratamos siempre de posicionarnos para poder explicar, si se quiere, los proyectos políticos en pugna y poder dar también un salto cualitativo a una gran cantidad de producciones que se han hecho, que se han centrado ya sobre las consecuencias por ahí del accionar represivo y no las causas de por qué fueron necesarios instalar este tipo de prácticas, que era a qué se enfrentaba este tipo de prácticas, que era lo que venían a destruir, que era lo que venían a desmovilizar. Y en ese sentido agrego también que por ahí, dentro de lo que nosotros trabajamos en específico, es decir, el movimiento estudiantil universitario, no conocemos, al menos nosotros y con quienes hemos consultado, materiales dentro del periodo que retraten al movimiento estudiantil universitario como un actor dentro de aquellos años. Es decir, sí hay películas que trabajen sobre hechos específicos, como El Cordobazo, La Noche de los Bastones Largos, o incluso también sobre el movimiento estudiantil secundario, como Flores de Septiembre o El Futuro es Nuestro, pero del movimiento estudiantil universitario, curiosamente no conocemos ningún material que lo desarrolle.
Y Mariano, quería consultarte, ¿cómo era el momento, cómo fue ese momento de recolección de testimonios, ¿no? De personas que en esa época participaban del movimiento estudiantil? ¿Qué cosas llegaron a contarte de tu abuelo y cómo te sentiste vos frente a eso?
Sí, parte del análisis es poder retrotraernos hasta, si se quiere, la intervención de la noche de los bastones largos, es decir, 1966, para tratar de no segmentar la historia en hechos fundacionales, como decir el 24 de marzo del 76, sino que para poder explicar el 24 de marzo tuvimos que retrotraernos, si se quiere, casi hasta 10 años atrás. Y en ese sentido poder consultarle a todos los testimoniantes sobre qué era lo que estaba pasando dentro de la facultad, qué es lo que se venía generando desde el campo popular, qué propuestas novedosas en el plano pedagógico con articulación con las organizaciones sociales de aquellos años existían y demás, y que eso nos pareció sumamente importantísimo, que está de manifiesto dentro de la película. Ahora bien, era inevitable poder consultarle a estos diferentes actores que retratamos cuál era su visión sobre la figura de mi abuelo, ¿no? Y en este sentido han todos tenido muchísimo respeto a la hora de poder encarar una respuesta franca cara a cara conmigo, pero siempre con una genuina sinceridad de poder contar sus vivencias personales y sus apreciaciones sobre la figura de mi abuelo. Digo, dicho sea de paso, hay muchos de ellos que han testimoniado en diferentes causas, como dentro de la megacausa ESMA, y mencionado a mi abuelo como un actor determinante para el destino de vida de muchos estudiantes.
Estamos hablando con Mariano Corbacho acerca de su película 70 y pico. Mariano, ¿influyó de algún modo el desarrollo de esta película de manera familiar? ¿Tuvo alguna consecuencia? ¿Se generó alguna tensión por tu trabajo?
Gran parte de mi familia aparece retratada dentro de la película. Incluso mis hermanos y mi vieja y demás me acompañan muchísimo dentro de las proyecciones. Digo, comparten todas las difusiones que nosotros hacemos, o sea, siguen ahí cabeza a cabeza toda la vida allá de la película, y afortunadamente no ha traído ningún tipo de consecuencias hacia el vínculo más personal, todo lo contrario, ha sido de un apoyo enorme al cual le estoy súper agradecido, porque en parte también hacer esta película, empezando casi si quiere temerosamente en un primer momento, con mucha cautela, era una de los miedos que tenía, ¿no? ¿Cuál será la repercusión que habrá hacia la interna de la familia?
Claro.
Y afortunadamente no ha traído consecuencias negativas, digo.
Uh-huh. Y por último, ¿cómo es? Imagino, no vimos la película, estaremos viéndola a partir del jueves en el Gomón, pero ¿cuál fue tu saldo puntualmente personal, ¿no? Entre esta tensión del cariño familiar y el cuestionamiento a su accionar civil, si se quiere llamarlo. ¿Qué resultados sacás? ¿Qué conclusiones sacaste? ¿Cómo te pegó?
Parte por ahí de las contradicciones afectivas que se desarrollan en lo que cualquiera puede imaginar que genera una situación de estas, quedan de manifiesto dentro de la película, ¿no? Pero lo importante para mí era poder entender, si se quiere, cuáles habían sido los niveles de participación de mi abuelo dentro de la represión, cuáles habían sido su alcance, cuáles habían sido sus diferentes posiciones frente a los diferentes hechos. Y en ese sentido, yo personalmente me siento tranquilo también de poder haberme dado la tarea de poder indagar, poder profundizar, por haber conocido otra mirada que superase lo estrictamente de la vida familiar, yendo a los diferentes víctimas, si se quiere, directos del terrorismo y demás. Y en ese sentido ha sido un saldo súper positivo poder hacer la película y poder enfrentar esa tarea que tratamos de hacer dentro de nuestras posibilidades con la mayor dedicación y profesionalismo que tenemos hoy por hoy.
Bien, Mariano, te agradecemos tu tiempo y obviamente estaremos difundiendo, pero realmente es interesante el eje del documental, así que toda nuestra suerte a partir del jueves.
Bueno, muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias por la posibilidad de espacio.
Un abrazo para vos. Pasó entonces Mariano Corbacho, cineasta, director de la película 70 y pico. como lo decía Santi antes, realmente muy original la historia y no es ficción. Hay que tener cuero, hay que bancársela, investigar sobre esto, hacer la película, así que a partir del jueves, entonces en el Gomón, 70 y pico. Para cerrar un poquito este espacio, pensaba qué canción poner, cómo vincularlo a esta historia y la verdad no encontraba mucho. Sin embargo...
Hay varios temas que hablan sobre...
Claro, pero quería no salir...
Sobre el abuelo también.
Es cierto, pero quería salir de las palabras justas.
El tema de Ataque 77, por ejemplo, se llama El Abuelo.
Sí, pero no tiene nada que ver.
Bueno, está bien.
Vos sos muy literal, Santi.
Claro, yo quería ir melodía que me pegue de alguna manera como siento que me puede pegar la película.
Ah, está yendo más profundamente.
Exactamente. Entonces...
Qué sensibilidad que manejamos en estos momentos.
La verdad que sí, es un cambio después de, como les había comentado, de las clases de taekwondo que he iniciado.
Ah, mirá vos.
Lo cierto es que ahora va a sonar Embajada Boliviana, nuevo disco que se llama Las Mejores Canciones del Mundo. Hago un pequeño comentario, el cantante Julián Ibarrolaza. Embajada es una banda de punk de los años 90 que la rompió en La Plata, después se separó y ahora volvió.
¿Es el cantante que tiene problemas auditivos?
Exactamente, Julián tiene un problema auditivo y no puede tocar conectado, por lo cual el nuevo disco tiene un formato acústico y otra parte eléctrica, pero él no puede hacer esa parte en vivo. Así que, nada, traje una canción acústica de Julián Ibarrolaza. Fíjense si en la melodía se vincula un
poquito.
Es como
la pantalla del abuelo, digamos.
Nuestro público punk, ¿aceptará esto?
Veremos, yo creo que Julián se la banca bastante.
Ya trajimos acá tu Pecu y ahora un acústico.
Sí.
Me parece que estamos jugando con fuego.
Bueno. 1, 2, 3, va.
Vuelas por encima de viejos sueños, acompañando un sentimiento que ni siquiera el viento puede llevar. Sueñas, te queda el corazón despierto, como invocando a los recuerdos. La música nunca paró de sonar. Te obliga a ser feliz, te lleva más allá, no la puedes dejar. Con vida al corazón, de sensibilidad, melodías nocturnas.
Metal es sinónimo de... Es como la marihuana. Hay personas que sienten olor a marihuana y lo relacionan con robar, lo relacionan con la delincuencia, lo relacionan con el rock, lo relacionan con...
un vuelo loco, un buen momento, una recreación. No, no, lo relacionan con estos están fumando marihuana, estos son chorros, loco.
Derrocando a Roca, sábados, 15 horas, por FM La Tribu.
Yo lo veo así.
Perdón, aquí tu nombre es Santiago.
Santiago, sí.
Sí, señor.
Santiago, Javier, Estefanía, ¿qué tal?
Hola,
¿cómo estás?
Sí.
Carlos, ¿cómo te va?
¿Cómo les va?
¿Ustedes creen en la suerte?
Por supuesto, ¿qué sería de nosotros sin la suerte?
¿Santiago?
No, la verdad.
Yo sí se cae la, soy muy supersticiosa, ponerle eso de pasar la sal y apoyarla a la mesa y esas cosas.
Está todo escrito.
¿Qué sería
así que la suerte sí.
¿Qué sería del movimiento bilardista sin el azar, no?
Me sorprende acá Santiago que dice que está todo escrito. Esto ya pasó. Esto ya
pasó. La pregunta es quién lo escribió.
Es un evangelista.
Bueno, a ver, ¿dónde está escrito
todo
el nombre de la persona que se va a ganar este libro?
Depende de cómo te comportes ante Dios.
¿La conoces a Paula?
Sí.
¿La autora del libro?
Paula es performera, bueno, devenida en escritora ahora con este hermoso libro, editado por Milena Cacerola, sobre feminismos y performance. La verdad que es un libro que nos invita a la lectura, feminista, transfeminista, muy lindo todo
y
lo que...
Y leí la nota, vos le hiciste una entrevista, uh-huh. Y está muy buena, es como un resumen de su mirada, de su trabajo, está en derrocandoroca.com, que sí. El título es... La basura no es condición ni destino de mujer.
Tiene una buena tapa,
Sí, ella muestra, bueno, a partir de la performance que hizo Mujer Basura, donde mujeres están...
En Plaza de Mayo.
El año pasado están como muertas en bolsas de basura, que eso es una de las performances. Y bueno, a partir de eso empezó a trabajar desde los feminismos todo lo que es la violencia machista heteropatriarcal que sufrimos.
La persona que está Santi Pellegrini, está con él, querido bolillero.
¿Quién será? Te viniste de traje hoy, Santi, como los escribanos.
Pero por favor, Santi, un momento tan importante como...
Esa corbata rosa
sí,
no
más,
iba.
Las manos las tengo muy transpiradas, así que Javi, si vas a agarrar el papelito...
Voy.
Te recomiendo con sutileza.
Marcelita, ¿estás ahí?
Tráeme el bolillero.
¿No tenemos bombo, platillo o algo para movilizar un poco? Ganadora.
Pará que recién saqué el papelito.
Dale, Javier. Señores,
el ganador o ganadora del libro.
A ver.
Mujer Basura es...
Está complicado abrir el papel.
Leticia Martínez.
¡Bien!
Saludos a Leticia,
Gracias, Leti, por participar.
Se comunica producción para que te puedas dar una vuelta por aquí o por una zona cercana y te lleves el libro Mujer Basura de Paula Nanim Telis. Felicitaciones, Leticia. Gracias por... Escuchar Derrocando, y si tenés 50 pesitos, Leticia.
Ay, nada más.
Se agarró el
mínimamente carro. 50 pesitos.
Ya estamos garroneando.
No solamente Leticia, sino todos aquellos y aquellas que nos escuchan cada tanto.
Hola, ¿cómo está?
Que nos leen cada tanto. Saben que Derrocando Roca, un proyecto que cumple 5 años, o cumplió, porque no sabemos bien nuestra fecha de nacimiento.
Yo diría que va a cumplir en breve.
Bueno, estaría bueno, podría ser mañana u hoy, pero no tenemos nada para festejar. Lo cierto es que queremos armar una cooperativa de periodismo el año que viene porque queremos seguir con esto, queremos laburar de esto que nos gusta, que nos apasiona, que es el periodismo y diversos ámbitos ligados a la comunicación. Por eso necesitamos de su aporte. Y entonces hay una página que se llama ideame.com y allí está el proyecto Derrocando, ¿no?
Ideame de campaña de financiamiento colectivo que arrancamos el pasado...
15 de ese noviembre.
15 de noviembre fue, creo que cayó lunes.
Sí, señor.
Puede ser. Uh-huh. El pasado lunes es una campaña de 30 días que se realiza en la cual se presenta un determinado proyecto, sueño, como plantean desde la plataforma de Ideame.
Pero es nuestro sueño.
Sí, nuestra apuesta, sueño, es como algo muy grande, demasiado grande.
Sí, es mi sueño.
Porque ha sido muy decepcionado.
No
pero
vamos
a
sobredimensionar lo que sí es un objetivo y un trabajo que queremos coronar con la cooperativa. 30 días está la campaña de Ideame, creo que estaríamos por el día 25, la apuesta de intentar llegar al fondo necesario para poder terminar todos los papeles
pesos.
De escritura. 10.000 pesos. Estamos, creo que, en un 16% de lo recaudado, así que celebramos buenos primeros 5 días de campaña.
Para seguir creciendo, ¿no?
Bueno, primero tengo que saludar a mi entorno familiar, que fueron las primeras personas que pusieron un billete.
Un saludo a la familia.
No solamente invirtiendo en mi educación en su momento. No, bueno, o sea, a mi padre, a mi madre, a mi hermana, los vi hace poco. En verdad no vi a mis padres, soy muy mal hijo. Ahora los tengo que ver porque han aportado gracias a ellos.
Hizo videollamada.
Sí, la verdad que se pusieron y espero que el entorno del resto de Rocando aparezca pronto. Por como supuesto. La hermana acá de Ezequiel Medina.
Vamos a exigir.
Que puso el billete.
Un Ezequiel Medina afeitado.
Y invitamos también a la audiencia, a quienes nos siguen,
sí,
a participar y a colaborar con este gran proyecto.
Realmente es muy sencillo, les demora un minuto, por más chica que sea el aporte, 50, 100 pesos, a nosotros nos, realmente nos cambia, nos suma.
Hay lindas recompensas, desde premios, objetos físicos, hasta visitas al programa. Así que...
saludos.
Así que va.
Aprovecha.
Va, juega.
Ideame.com, señores.
Cópense.
Bueno, ¿y por qué queremos hacer esto? Porque además de hacer radio, escribimos, tenemos una página, ¿sí?
Sí,
y lo último, andarrocandoroca.com, ¿por dónde va?
Tenemos la nota sobre Nan Golding, la fotógrafa.
Sí, ajá, mirá, de Fanu.
Sí, bueno, Nan Golding, fotógrafa estadounidense que retrató, que supo retratar las vivencias de un grupo cultural, contracultural neoyorquino, la sí, verdad es que muy interesante.
Mucho New Wave, ¿no? En ese entorno.
Nota con Charlie de Loquero.
Sí, el fin de semana pasado, gran nota en Morón con Charlie de Loquero, un personaje impresionante del ámbito punk, under, hasta pop, te diría. Muy recomendable, no porque la Chayoyón, sino porque estuve ahí y disfruté mucho hablar con una persona. Y eso no suele pasar, ajá, en general.
Ah, no disfrutás de hablar con
no,
una persona.
No, no todos.
Está bueno que después de 5 años no lo digas.
Claro.
Antes de terminar el programa, quiero hacer un anuncio muy cortito nomás. El próximo 25 de noviembre, como todos los años, vamos a estar en las calles por el Día Internacional de Lucha contra las Violencias hacia las Mujeres, Travestis y Trans. Ajá. Así que, bueno, otro día más de lucha para decir basta de patriarcado, basta de heteronormatividad. Salimos a las calles.
Bien. Y Derrocando el 17 de diciembre estará corriendo una maratón en apoyo a SAC, que es una asociación de ayuda a discapacitados visuales. Estaremos ya la semana que viene dando más profundidad sobre el tema.
Javi ya está entrenando.
Está entrenando.
Sí,
bueno,
señor.
Derrocando Roca fuimos hoy. Silvina Arrieta y Ezequiel Medina en la producción. Marcelo González en la imagen. Pau estuvo en operación. Santi Pellegrini, Javi Yató, Estefanía Verónica Santoro y Carlos Sanabria. Fuimos las voces. Hasta el sábado que viene. Muy buena vida.